no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Oh amor de Dios, su inmensidad. El hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada trama y el plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Hermoso himno, hermosa letra, para comenzar en este nuevo programa, nuevo capítulo ya de Edificándonos en Gracia. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Doy inmediatamente la más cordial bienvenida también a mi querido pastor Iván Reyes, que cada semana está conmigo aquí compartiendo de las maravillosas verdades de las Escrituras. ¿Cómo está, pastor?
Querido hermano Juan, qué bueno es poder saludarle en este momento, en este tiempo especial que compartimos con nuestros hermanos de Armonía también. Y hay un tanto emocionado ya al principio del programa, porque cuando se trata del amor de Dios, las descripciones todas que podamos hacer no alcanzan sino a rozar la superficie nada más. Nunca podemos comprender en esencia ese gran amor de Dios, solo lo poco que podemos entender quedamos asombrados frente a ese amor incondicional que Dios ha derramado sobre nosotros, como dice el himno, inagotable,
inagotable, raudal, inmensurable, eternal, por las edades durará, algo que va a estar siempre.
Para siempre.
Y que dice que brotando está. Y estará para siempre.
Para siempre.
Maravillosa, maravillosa letra de este himno. Oh amor de Dios, para algunos que los quieran buscar y volver a leer ahí y meditar en esta maravillosa letra. Hemos estado en el Evangelio de Juan y el capítulo anterior ya terminamos, ¿cierto? El capítulo 12 de este Evangelio. Hoy vamos a comenzar con los primeros versículos del capítulo 13. ¿Le parece, pastor, si nos guía en oración primeramente?
Oremos al Señor. Padre, cuán maravilloso es tu amor para con nosotros. Sí. Señor, si pudiésemos describirlo en palabras, Señor, todos los poetas del mundo, los más inspirados hombres de esta tierra no podrían describir adecuadamente lo que significa tu amor. Quedamos impresionados, Señor. Quedamos al mismo tiempo empequeñecidos frente a tu grandeza. Siendo tan pequeños e insignificantes, sin embargo, Señor, tenemos el privilegio de ser amados por ti. Guíanos, Padre, en este tiempo. Dirige nuestras palabras, Señor, para que podamos, de alguna manera, Padre, ir a tu palabra y entender un poquito más lo que significa tu glorioso amor en la persona bendita de tu Hijo, nuestro bendito Redentor. Gracias por darnos el privilegio de hablar de ti, Señor, que ninguno de nosotros tendría por qué hacerlo. Los ángeles eran suficientes para poder evangelizar todo el mundo, pero tú quisiste escoger a vasos de barro, tan pequeños e insignificantes, para poder en él o a través de ellos, Señor, llevar este tesoro del Evangelio de Jesucristo. Guíanos, Padre, para que podamos, Señor, hablar conforme a tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. El día de hoy, Pastor, vamos a hablar de este amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que leemos los tres primeros versículos.
Leemos los tres primeros versículos.
Del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y le había, y había, dice, salido de Dios y a Dios iba.
Luego, cierto, continúa, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y como bien sabemos, viene lo que se conoce como el lavamiento de los pies del Señor Jesucristo a sus discípulos. Sin embargo, esta parte introduce quizás uno de los textos y de las partes más importantes del Nuevo Testamento que tenemos en términos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, porque describe las últimas horas de esa noche antes de que el Señor Jesucristo fuese entregado y fuese a la cruz a morir por nuestros pecados, que iba a ser el acto de amor sublime, el más grande, el más glorioso, no solo de la humanidad, sino el más glorioso del universo, porque obviamente el Señor es el Dios del universo. Y nos habla de una manera especial de esa singular relación de Dios con sus discípulos. Aquí el Señor se retira de las multitudes, se retira de aquellos que le seguían, donde hacía muchos milagros y beneficiaba a la gente, donde muchos de ellos lo seguían simplemente por interés de los milagros y no por él mismo. Y entonces se encierra en un lugar, en el aposento alto, donde va a tener la cena también. Y en ese lugar el Señor habla con sus discípulos. Da un discurso, podríamos decir, que abarca muchos temas en su relación con sus discípulos y la necesidad de sus discípulos, sabiendo que él ya pronto iba a partir. Este es el gran sermón del aposento alto que tenemos en los capítulos 13 al 17 de Juan. Y como digo, tienen que ver con una sola noche, con horas de una noche donde el Señor instruyó a sus discípulos en una forma particular y mostró efectivamente que era un Señor lleno de amor y compasión por los suyos. Por eso comienza, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Eso es lo primero que tenemos allí, que Jesús sabía. Más adelante dice, y cuando cenaban como el diablo y había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo Jesús, se repite en más de una vez. El primer sabiendo, que es que sabiendo que había llegado su hora. Sabiendo que había llegado su hora. Y esto nos ayuda a poder contextualizar incluso en términos de las emociones que fluían por el corazón del Señor Jesucristo en ese momento sublime. Había llegado el momento donde él tenía que partir. Había llegado el momento donde él tenía que recibir sobre sí mismo la justa ira del Padre que merecíamos cada uno de nosotros. Había llegado el momento donde él se entregaba completamente y debía beber esa copa hasta el fondo. Había llegado el momento que se anticipaba en Getsemaní, ¿verdad? Cuando él luchó en oración, allí incluso en agonía, dice Lucas, al punto que incluso gotas de sangre, brotaron de su rostro como sudor, pero era sangre que brotaba de su rostro por la tensión, lo que implicaba esa lucha terrible, entendiendo que lo que iba a venir era algo demasiado grande, como la ira de su padre, que él conocía perfectamente, contra el pecado que él también podía ver perfectamente con sus ojos santos e inmaculados y perfectos, podía ver el pecado en toda su dimensión y saber que el pecado merecía justamente esa ira del Padre. Pero él la iba a recibir en lugar nuestro. Era la hora del sacrificio, era la hora del sufrimiento, era la hora en que también iba a clamar desesperadamente en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? E iba a recibir un silencio rotundo, terrible del cielo, por causa que él cargaba con nuestros pecados.
¿Cómo podríamos? Yo creo que hasta inimaginable, si pudiéramos pensar, este sabiendo Jesús, sabiendo que su hora había llegado para lo que había venido, sabiendo todo el sufrimiento que venía.
Sí.
Pues, que era necesario pasar de este mundo y volver al Padre. Y aún así, luego continúa estas palabras que dice: como había amado a los suyos y a los que estaban con él, sabiendo todo lo que iba a pasar. Y aún así, de él brotando en esencia este amor.
Un amor que alcanza mucho más allá de lo que nosotros podemos describir, que leímos al principio en ese himno, que este hermano inspirado, obviamente no inspirado así como de inspiración del Espíritu, como la revelación de la Escritura, pero en una inspiración natural, podríamos llamarle, ¿cierto? Asombrado por el gran amor de Dios, comenzó a escribir este himno. Porque no podía quedar sin hacer algo. En el fondo, quiero escribir algo que pueda reflejar algo del amor de Dios hacia mí, aunque va a ser insuficiente. Eso es una de las cosas que uno, cuando se sube a un púlpito, por ejemplo, y habla sobre la cruz de Cristo, sobre el amor de Dios, dice: yo sé que va a ser insuficiente. Yo sé que aunque esté una semana completa, horas y horas y horas, estudiando el texto, viendo cómo poder aplicarlo, cómo poder explicarlo, todavía me voy a quedar corto, porque el amor de Dios es indescriptible. Es indescriptible, es imposible concebir cómo el santo de los santos, el justo de los justos, ha llamado a criaturas tan miserables como nosotros. Porque esa es la verdad de las cosas. El Señor vino al basural de este mundo. Vino a buscar a quienes levantábamos nuestro puño contra el cielo. Vino a buscar a sus enemigos. ¿Y por qué? Por amor. Solamente por amor. Por eso allí dice: porque había amado a los suyos. Llega esta hora, pero voy y sigo hasta la cruz. Voy a morir en lugar de estos pecadores. Voy a derramar mi sangre. Voy a recibir la justa ira del Padre sobre mí, porque yo los amo. Yo los amo. ¿Y cuál es el mérito que había en aquellos que él había amado?
Bueno. Y hasta el fin. No se queda tan solo allí, sino que, pese a darse por todo y ver que no había mérito alguno en nosotros, sino que solo en este amor infinito, inagotable, ¿cierto?, indescriptible, y continúa hasta el fin. No solamente llega hasta ahí sabiendo que voy a pasar de este mundo, voy a volver al Padre, así que mi amor por ustedes, por los cercanos, por los que han estado aquí, llega, sino que los sigo amando hasta el fin.
¿Cómo puede ser posible? Una de las cosas que siempre uno se da cuenta en el mismo contexto en el cual fueron escritos estos versos, a través del registrados en realidad por el apóstol Juan. El mismo contexto muestra, antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, cómo los discípulos eran personas tan tan falibles como nosotros lo somos, obviamente, eran tan personas que no merecían absolutamente nada bueno. Cuando lo vemos, por ejemplo, y el Señor Jesucristo la última vez le dice que tenía que ir a Jerusalén y morir en una cruz y ser resucitado al tercer día, ellos en ese mismo contexto registran los evangelios sinópticos, registran que ellos iban conversando sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino del Mesías. Es decir, algo absolutamente absurdo. Jesús le estaba hablando de la obra más trascendente de la historia humana y que él iba a morir por ellos. Y ellos dicen, Señor, dinos cuál es va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y viene la mamá de Juan y Jacobo y dice a Jesús que sus hijos sean puestos en un lugar especial, particularmente importante. Posteriormente, cuando el Señor viene y le dice, cuando entra a la cena y le dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Y este cuánto he deseado expresa precisamente el amor porque yo les tengo. Quiero tener, no solo ser su salvador, quiero tener comunión con ustedes. Y uno piensa, ¿quién quiere tener comunión conmigo? El salvador, el justo, el bueno, el santo, el todopoderoso, ¿quiere tener comunión conmigo? Y sí, eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero ¿con quién? ¿Quiénes tenía frente a ellos? Los mismos que estaban más preocupados de sí mismos y de un lugar especial en el reino de los cielos. ¿Quién tenía frente a ellos? Uno que le iba a traicionar. ¿Quién tenía frente a ellos? Uno que le iba a negar tres veces, incluso a la última vez con maldiciones. ¿Quién tenía frente a ellos? Personas que le iban a abandonar. Todos ellos le abandonaron en el momento de la cruz. Todos ellos le abandonaron, sin excepción.
Y él sabiéndolo.
Sabiendo, exactamente. Ese es el punto. Él sabía que iba a ser así. Él sabía que cuando dice, ¿cuánto deseo comer con vosotros esta Pascua? Ahí también estaba Judas. Sabiendo que estaba Pedro, el que le negó, sabiendo que estaban los demás, sabiendo que estaba Tomás, el que incluso iba a dudar hasta el final de su resurrección. Uh-huh. Es decir, los discípulos nos representan a cada uno de nosotros en este sentido. No los estamos juzgando, sino que nos identificamos plenamente con ellos.
Con ellos.
Qué terrible, podríamos decir, debiese ser para una persona que diga junto a todos y diga antes de morir, ¿saben qué? Yo los amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Y mientras yo estoy diciendo eso, esas personas estén diciendo, oye, ¿y quién nos va a dejar de herencia? Por ejemplo.
¿Qué va a ser de nosotros?
Claro.
Asegurémonos nosotros.
O sea, más preocupados de otras cosas. Y eso estaba en el corazón también de estas personas.
Y ahí queda esa duda tanto o esa identificación nuestra con ellos, que nos amamos más a nosotros mismos o realmente estamos amando al que vino a morir por nosotros.
Pues esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es una pregunta para meditar, reflexionar. Es una pregunta para mirarnos en el espejo de la palabra y en el espejo del rostro de Jesucristo, digamos, que nos confronta, que nos dice eso precisamente. Yo te amo a ti con todo mi corazón y con toda mi alma, dice el Señor, y por eso vine a salvarte y voy a morir por ti. Y la pregunta es, ¿yo realmente estoy amando a Jesús por lo que Él es o por lo que yo voy a recibir de Él? ¿Estoy más preocupado por las dádivas que por el dador de las dádivas?
Estamos esperando esa corona, estamos esperando esos premios, estamos esperando aún que nos pudiese decir, siervo bueno y fiel.
Sí.
Y preocupado más por vernos ese día recibiendo nuestros galardones que propiamente meditando y viviendo este amor inagotable de Cristo. Amándolo a Él, atesorándolo a Él por sobre todas las cosas.
Así es. Hay un escritor que dice lo siguiente. El amor de Jesucristo hacia los pecadores es la esencia, el meollo, por así decirlo, del Evangelio. Que nos amara en manera alguna y se ocupara del bien de nuestras almas. Que nos amara antes de que nosotros lo amáramos a Él o de que siquiera lo conociéramos. que nos amara hasta el punto de venir al mundo a salvarnos asumiendo nuestra naturaleza, tomando sobre sí nuestros pecados y muriendo por nosotros en la cruz. Todo esto es maravilloso en verdad. A ese amor, nada hay como ese amor entre los hombres que pueda comparársele. El hombre, encerrado en la mezquindad de su egoísmo, no puede comprenderlo plenamente. Y es así. En la mezquindad de nuestro egoísmo, recién estábamos hablando de la actitud de los discípulos, egocentrismo absoluto. Luego hablamos de la mezquindad nuestra, también somos egocéntricos, somos interesados. Nosotros estamos en el centro de nuestra vida, somos el que manejamos o queremos manejar nuestra vida conforme a nuestros deseos para nuestro beneficio. Somos así, pero dice allí que el Señor los amó igual y los amó eternamente. Por eso, inagotable raudal, dice el himno, ¿cierto? Inagotable raudal, por las edades durará. Es algo que está más allá de lo que nosotros podamos expresar y nos podemos repetir muchas veces en lo que decimos, pero es tremendo. Tratemos de pensar en nosotros y tenemos a un grupo de personas a las cuales le hemos dado todo. Durante 3 años y fracción le hemos dado nuestro tiempo, le hemos dado nuestro sacrificio, le hemos dado la provisión que necesitaban, hemos hecho milagros extraordinarios frente a sus ojos, hemos hecho muchas cosas. Y cuando llega el momento final, le dice, yo los amo y los amo eternamente, los amo para siempre. No solo para esta tierra, yo los amo para siempre. Y sí, viene la hora en que tendré que mostrarlo en una forma fehaciente a través de mi entrega por ustedes, pero voy a morir por ustedes en su lugar. Voy a pagar por su miseria. Voy a ser contado con los transgresores, aunque yo nunca he sido transgresor. Voy a ser contado con los malditos, aunque yo nunca he sido maldito. Porque eso es lo que decía el texto en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ustedes son malditos por causa de su pecado, pero yo voy a morir en su lugar. Voy a ser contado, visto por mi Padre, como un pecador por causa de ustedes. No siendo yo pecador, mi Padre me va a tratar como si fuese un pecador. Todo eso, ¿acaso no produce nada en los corazones nuestros, en la aplicación de lo que significa nuestra vida cotidiana? Si no hay reacción en nuestra vida, eso es lo que estamos transmitiendo, hermanos. Si no hay reacción en nuestra vida, entonces tenemos que revisar las raíces de nuestra fe, si han sido colocadas correctamente. Porque es imposible no reaccionar frente a un amor tan grande. El Señor Jesucristo tenía 2 cosas y noten, dice, sabiendo que había llegado su hora. Esa debiese haber sido su preocupación principal. Pero ¿qué es lo que dice a continuación? Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, las amó hasta el fin. O sea, su preocupación eran los suyos y no se preocupó por sí mismo cuando lo que iba a pasar con él era terrible, terrible, inimaginable y también incomprensible para nosotros.
Ver más por el otro que por ti mismo. Incluso podríamos ver en el mismo ejemplo de Pedro cuando le dice, Señor, que esto no te acontezca.
Sí.
Y podríamos detenernos ahí y quizás nosotros decir, Pedro realmente le amaba. Y Pedro lo dijo, ¿cierto?, de una forma que no te contesta a esto, Señor, porque te amo, porque quiero que estés. O podría haberlo hecho por amor a sí mismo. Señor, no quiero que te vayas. Señor, que esto no pase porque yo estoy bien y yo quiero seguir contigo.
Claro, yo creo que había de todo un poco, porque evidentemente Pedro no quería que le aconteciera algo malo a su Señor. Y Pedro también no quería que su Señor se fuera. De hecho, los discípulos estaban en esa condición. Capítulo 14 de Juan dice que ellos estaban complicados. ¿Y cómo sabemos? Porque el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. Estaban turbados, estaban confundidos, estaban tristes porque el Señor se iba a ir. Ya le había dicho en varias ocasiones que iba a morir. Y en ese momento ellos sabían que, incluso le dice en el capítulo 13 más adelante, que donde él iba, ellos no podían ir en ese momento. Es decir, iba a haber una separación necesariamente. Entonces, claro, Pedro no quería que eso sucediera también por una cosa lógica y natural. Pero había una tercera situación que Pedro no preveía ni podía concebir, y era el hecho de que esa era necesario que Cristo pasara por esa cruz para que él y todos los demás pudiesen tener salvación.
Así es. Versículo, y vamos solo en el versículo 1, pastor.
Sí.
Versículo 2 continúa después de amarlo hasta el fin y dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo, continúa Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, que todo esto había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomándole una toalla, se la ciñó. Aún así, viendo todo lo que iba a acontecer, amándolo hasta el fin, anhelando, como lo dijo anteriormente usted, esta cena, compartir con ellos, este comer juntos, el estar, tener esta comunión. Y aún sabiendo y viendo cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, estando ahí que le iba a traicionar y que ya estaba todo ahí. Sabiendo también, el segundo sabiendo, ¿cierto? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que lo tenía él. Y que había salido de Dios y de Dios iba. ¿Cuál es la reacción que hace después? ¿A qué lo lleva todo ese amor?
Claro, por eso es que hay dos formas, yo diría, de hablar del amor. Una forma es la que nosotros hablamos del amor. Es una forma teórica, es una forma que apunta al intelecto, es una forma de abstracción también, porque obviamente cuando hablamos del amor hablamos de la conceptualización de lo que significa el amor. Esa es una forma, pero hay otra forma, y es la forma vivencial. Me explico. Una cosa es hablar del amor, otra cosa es amar. El Señor Jesucristo, cuando les habló del amor, no estaba teorizando. El Señor Jesucristo no estaba conceptualizando y definiendo el amor. Él era el amor.
El amor.
Es decir, en esencia, Él es la personificación del verdadero amor. Y Él iba a mostrar por sus hechos que efectivamente esto que Juan coloca como nota editorial allí, a los que había amado los amó hasta el fin, esa era una realidad. Era una realidad. Y no tenía que ver con aquellos a los cuales amaba. No tenía que ver con la forma en que ellos vivían. No tenía que ver con la forma en que ellos actuaban. Tenía que ver simplemente con su amor. Y ese amor lo iba a derramar de una manera absoluta en la cruz. Y antes de la cruz lo iba a anticipar a través de esta acción que bien conocemos como el lavamiento de los pies del Señor Jesucristo. De sus discípulos. Ahora, el segundo sabiendo que se implica, y que no dice sabiendo, pero se implica, es que él sabía, tal como usted mencionó cuando leyó el versículo 2, sabía que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que la entregase. Es decir, Dios sabía que él lo iba a entregar específicamente. Sabía que el que estaba allí, delante de él, en ese momento, escuchando, el diablo ya había puesto en su corazón el que le entregase. Más adelante lo va a decir en forma explícita. Incluso le va a decir: el que mete el pan en mi plato, en el plato, él es el que me va a entregar. Noten cómo el versículo 21 nos ayuda más a poder contextualizar esto que menciona el versículo 2. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Miren lo que dice. Se conmovió en espíritu. Es decir, se sacudió internamente. Es algo profundo en su alma. El Señor estaba con sentimientos también tristes allí, porque lógicamente era terrible que uno de ellos le entregar. Cuando habló anteriormente sobre él, lo dice en el versículo 17, y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y hace referencia al Salmo 41:9. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él me va a traicionar. Él me va a entregar. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y declaró, y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Notan que el amor del Señor Jesucristo, porque aquí está la mezcla, ¿cierto? El amor divino y el amor humano, el amor perfecto de Dios y el amor perfecto del hombre perfecto, en este caso el Señor Jesucristo. De tal manera que habían sentimientos y emociones humanas también allí. Y ahí, en esa entrega sacrificial, el Señor estaba pensando, seguramente en su corazón, uno puede anticipar quizás, o no sé, tratar de... Son conjeturas, ¿no? Porque no podemos alcanzar a saber lo que pasó en el corazón de Jesús, pero a través de esto, cuando dice que se conmovió en espíritu, este hombre me va a entregar. Este hombre que está a mi lado, este hombre por el cual yo hice todo esto, me va a entregar. Pero no es terrible para mí porque ya ha llegado mi hora y yo voy para allá. Pero es terrible para él. En el fondo, eso nos ayuda a pensar en cómo el Señor se conmueve profundamente con aquellas personas que han recibido o han escuchado el Evangelio y no lo han recibido realmente. O aquellos que aparentemente y en forma externa lo han recibido y son parte de una iglesia local, pero en su corazón no ha habido ningún cambio, ninguna transformación, como es el caso de Judas. Este hombre anduvo con Jesús, escuchó a Jesús, vio los milagros de Jesús, fue beneficiado con las obras de Jesús y sin embargo no conocía a Jesús. Así también nosotros podemos pensar en las personas que escuchan una y otra vez el Evangelio y que se adhieren a un sistema religioso externo, pero internamente no han tenido ningún cambio. ¿Se imaginan el dolor del corazón del Maestro, del Redentor? No quisiera que este hombre fuera él. No por mí, porque si a mí me rechaza, yo sigo siendo Dios. Así sino es. Por él. Él va a un lugar de perdición terrible. Él va a ser condenado si no se arrepiente. Y eso es lo que estamos diciendo, queridos auditores, cuando buscamos enseñar la palabra de Dios tal cual como ha sido entregada y le decimos, mire cuánto ama el Señor. Que al punto de que cuando Él es rechazado, Él se duele, se conmueve en su espíritu. No porque Él sea rechazado, sino porque tú lo rechazaste. Es decir, tú estás cortando lo único que te puede, la cuerda que te puede salvar. Con tu rechazo estás diciéndole no al Redentor. Con tu rechazo estás diciéndole no a una vida verdadera, a una vida eterna con Él. Con tu rechazo estás optando por ir a la perdición. Por eso el llamado siempre que hacemos nosotros a través de estos micrófonos es arrepiéntete y ve al Señor Jesucristo. Y puedas estar en el lugar de los otros 11 que estaban allí en ese momento cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en el aposento alto. Y en el lugar de los millones y millones que a través de la historia de la iglesia, por la gracia del Señor, hemos llegado al conocimiento de la verdad.
Vuélvanse a Cristo. ¿Cierto? Os rogamos, reconcíliense con Dios.
Así es.
Es este amor que podemos saber, como yo lo decía, pero verlo en la práctica y verlo en estos versículos y en la persona de Cristo es netamente si hoy nosotros pudiésemos conocer todo el concepto del amor. Pero viene una persona que nos ha hecho tanto daño, incluso traicionados por él. Y ahora el Señor nos dice, pone en práctica el amor. Ámalo y desea para él lo mismo que deseas para ti. Así como te amas, ámalo a él también. ¿Deseas salvación para ti? ¿Deseas, anhelas esto para ti? Anhélalo para él también.
Así es.
Practica el amor. Sabiendo todo esto que iba a pasar. Y después continúa y cierra el versículo 4 maravillosamente. Dice, se levantó. Teniendo todo esto en su corazón, en su mente, sabiendo todo lo que venía. Se levantó de la cena. Y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Aún ahí tenemos la demostración del amor total. O sea, todo esto que le he dicho, de la forma que lo he amado y que lo voy a amar hasta el fin, sabiendo todo esto, aún falta que siga amándolos y que se los demuestre.
Sí. Sí, por eso el amor del Señor no es teórico, como lamentablemente es el nuestro. El nuestro es teórico. La compasión nuestra es circunstancial y muchas veces interesada también. Nos compadecemos de aquel que puede compadecerse de nosotros, pero no nos compadecemos de aquel que no tiene ninguna capacidad de poder devolvernos lo que nosotros estamos haciendo por él.
Amamos a conveniencia.
Exactamente. A pesar de que somos creyentes, a pesar de que, sí, de que somos hijos de Dios, pero si somos sinceros, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho y nosotros vemos ahí al Señor Jesucristo que su compasión nunca se agota, que su amor sobrepuja todo entendimiento, como dijo alguien, que en realidad lo que tenemos en Cristo es único. El Señor no es un personaje inventado por la historia o por un fanático religioso del siglo I. El Señor es una realidad maravillosa que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender en plenitud y nunca lo vamos a conocer en plenitud porque solo Él quiere que lo conozcamos y nos ha dado las herramientas para conocerlo por medio de la revelación de su palabra, porque conociéndolo a Él conocemos, tenemos la vida eterna, como dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 17. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿cómo reaccionamos frente a esto, los que somos creyentes? ¿Cuál es nuestra actitud ahora? ¿Qué es lo que significa amar al Señor? Nos hemos preguntado de esa manera las cosas, es decir, hemos meditado, reflexionado en nuestro propio corazón. Sí, yo sé eso. Y yo, ¿cuántas veces lo he escuchado desde un púlpito? ¿Cuántas veces lo he leído en la palabra? El punto no es cuánto conoces de Dios, sino cuánto vives a Dios. ¿Cuánto vives a Cristo realmente en tu vida? Al ver lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros, al ver que Él siendo tan grande, eso es lo que dice en el versículo 3, sabiendo que de dónde venía, sabiendo que todas las cosas le habían sido puestas en las manos de Él por su Padre, que Él era el dueño y gobernante de todo el universo, de todo lo que existe. Sin embargo, se humilló haciendo el trabajo de un esclavo, porque lavar los pies era el trabajo de un esclavo. Era lo más humillante que podía existir. El último de los esclavos hacía ese trabajo. Sin embargo, el punto aquí es cómo su amor se reveló en la práctica, en lo cotidiano, en aquello que era parte de un lavamiento que era culturalmente reconocido y aceptado por todos en ese momento como algo bueno, como algo adecuado, como cuando alguien recibe a otra persona en una casa simplemente para hacer un trabajo de esa naturaleza. Pero Él lo transformó en algo totalmente distinto porque, y eso lo vamos a ver si el Señor lo permite también la próxima ocasión que estemos juntos. Cuando Él lava los pies de los discípulos, estaba diciendo, yo ahora lavo sus pies con agua, pero horas más tarde voy a lavar su corazón con mi propia sangre. Eso es lo que estaba diciendo. No solo era un ejemplo de servicio, que sí lo era, más adelante lo va a decir literalmente, sino que también era una anticipación de lo que iba a pasar. Ustedes necesitan lavarse los pies hoy porque están sucios por el andar y el caminar en las calles polvorientas de tierra. pero yo les voy a lavar su corazón porque su corazón está más sucio todavía. Y el agua no es suficiente. Es necesario mi sangre.
Que se humilló, dice, así mismo se humilló tomando forma de siervo. Y ahí tenemos, lavando los pies, cumpliendo esa función. ¡Oh amor de Dios! Su inmensidad. El hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecar entró al hogar. De Adán y Eva en el Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal. Por las edades durará, inagotable, raudal. Oh amor de Dios. Muchas veces cantamos y lo pasamos por alto y no comprendemos este maravilloso amor. Con Así este es. Amor que Él nos ha amado. Que despojándose de todo, se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos decir a nuestros hermanos? Que podamos ver a Dios, que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, este sacrificio perfecto, todo lo que Él hizo, esta forma de amor inagotable hacia nosotros. Que nosotros podamos amar. No podríamos amar con ese mismo amor si no fuese dado por Él. Así que pidamos de ese amor para nosotros amar como Él amó. En nosotros no van a hacer nada, ni siquiera amar a nuestro enemigo, porque nuestra naturaleza no lo va a permitir. Pero roguemos al Señor que nos conceda de su amor para poder amar.
Así es. Y aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellas personas que han escuchado quizás muchas veces el Evangelio, pero han dado vuelta su espalda al Señor y han caminado su propio camino, decirles que este amor también está disponible para ustedes.
Así es.
Si ustedes realmente entienden su gran necesidad. Y quizás hay alguien que diga, como muchas veces piensa la gente, y uno mismo pensaba así antes de llegar a Cristo, la verdad es que yo soy demasiado malo para que Dios me acepte. Los discípulos no eran mejor que tú. Nosotros no somos mejor que tú. Ni el hombre más piadoso de la tierra era mejor que tú. Todos estábamos en la misma condición. De tal manera que no importa a cuán bajo has caído en términos del pecado, sino lo que importa realmente es que el Señor vino a morir por ese tipo de personas. No he venido a los sanos, sino a los enfermos, dijo el Señor. Y eso es lo que hace, es decir, buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos en esa condición. Por eso, que eso no te detenga a acudir a Cristo. Corre a Cristo ahora, en este tiempo, en este momento, mientras tengas opción. Corre a Cristo porque el amor de Dios es suficiente para salvarte.
Amén. Pastor, gracias por estar una vez más y acompañarnos en este maravilloso tiempo de ser exhortados en la palabra del Señor y poder ver cómo las Escrituras nos hablan y nos muestran. No solo nos hablan de cómo es el amor, sino que nos muestran el amor. Así que hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a continuar con Juan 13 en un próximo capítulo de Edificándonos en Gracia. Recuerde compartir, recuerde bendecir a otros también si esto ha sido de bendición para usted. Señor, les guarde, les fortalezca y nos encontramos en una nueva edición de Edificándonos en Gracia.
En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.